La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos en esta mañana al continuar con esta serie, Lo que Dios dice. ¿Por qué lo que Dios dice? Bueno, precisamente porque el hombre dice, muchas personas dicen, muchos afirman y en muchos casos procuran utilizar la palabra como respaldo a lo que están afirmando. Mientras que en otros casos, las personas ni siquiera corroboran el asunto con la palabra de Dios. Asumen que está escrito, que lo que dicen tiene fundamento bíblico cuando realmente no es así. Entonces, nos movemos en un ambiente en donde se le ha dado mayor importancia a aquello que ha salido, que ha emanado de la mente del hombre por encima de lo que Dios dice en su palabra. Recuerdo en una ocasión cuando una persona decía un concepto X, el cual respaldaba, lo decía con tal seguridad. Yo tenía mi Biblia en mi mano y yo le extendí la Biblia y le dije, corrobórelo. Muéstreme dónde en la Biblia dice eso que usted está diciendo. La persona no pudo. Afirmaba que no sabía dónde se encontraba, pero es obvio que no va a saber porque no está allí. Y así anda la gente, amado oyente, creyendo todo tipo de cosas que no tienen fundamento bíblico, carecen de respaldo divino, porque Dios nunca lo dijo. Esta es la razón por la cual la gente vive como vive. Porque, vuelvo a repetir, la vida del hombre es producto de lo que cree. El hombre es lo que es conforme a lo que cree, conforme a lo que gobierna su mente, conforme a lo que gobierna sus pensamientos. Así mismo va a vivir. Y si lo que está creyendo es falso, bueno, así mismo va a ser su vida. Y mientras mayor sea la cantidad de conceptos erróneos, corrientes doctrinales falsas, bueno, así mismo se va a comportar la sociedad. Con una mezcla de innumerables tipos de actitudes, formas de ser, todas desviadas de la voluntad de Dios. Porque detrás de cada corriente doctrinal, hay un espíritu que motiva al individuo a identificarse con ella en carne viva en la medida en que la cree. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Porque hay serias consecuencias en el presente que se dan. Y también en la eternidad. Yo le digo, en el juicio final, Dios nos va a juzgar a todos de acuerdo a la verdad que Él ha establecido. Y no de acuerdo a lo que el hombre, como producto de su mentalidad humana, ha tratado de poner por encima de Dios. Confío entonces en que en la medida en que estudiemos, analicemos, en la medida en que consideremos cada una de estas corrientes doctrinales y el Espíritu vaya revelando y el asunto le vaya registrando, usted ejercerá en el espíritu de urgencia, con la urgencia de vida, porque esto es urgente. Bueno, con la urgencia de vida, usted ejercerá lo necesario para asegurarse de establecerse en la verdad. Y esto es lo que perseguimos, razón por la cual hemos tomado cada uno de estos conceptos para comprobar bíblicamente su veracidad, confiando en que Dios revelará y hará relucir la verdad por encima de todo para su beneficio. Ahora, a continuación, existe otra corriente doctrinal en donde las personas afirman, la sociedad afirma, y aún en el mundo religioso se afirma que todos somos hijos de Dios. Bueno, vamos a comprobarlo bíblicamente. Recuerdo en una ocasión, como generalmente se da, de tiempo en tiempo me encuentro con personas de diferentes religiones y conversamos. Y esta persona trajo este concepto a colación y afirmaba que todos somos hijos de Dios. Y en esa dirección, la conversación cobró su giro. Mientras hablábamos, vino a mi mente esta porción que quisiera que contempláramos en esta hora. Se encuentra en el libro de San Juan. Busca en su Biblia el libro de San Juan, capítulo 8, y vamos a verlo desde el verso 31. A medida que vamos avanzando en el estudio de esta porción, nos daremos cuenta que Jesucristo establece las condiciones en la vida del individuo que lo constituyen a él como hijo de Dios. En esta escena, Jesucristo se encontraba con un grupo de personas. Generalmente, cuando él hablaba a las multitudes, habían personas de diferentes condiciones. Por ejemplo, estaban aquellos quienes creían en él, que de verdad, honestamente, creían en lo que decía y estaban dispuestos a seguirlo toda la trayectoria. Habían otros quienes eran incrédulos. Honestamente eran incrédulos, no creían. Habían quienes también hacían acto de presencia con el objetivo de encontrar alguna falta en Jesús. Y ahí están incluidos los escribas y fariseos, los que buscaban ocasión para juzgarle y condenarle a muerte. Estaban también aquellos quienes creían, pero hasta cierto punto, por temor a los líderes religiosos. Sabían que lo que Jesús decía era verdad, pero mantenían un límite, porque la aceptación de Jesucristo implicaba automáticamente el rechazo del gobierno de los líderes religiosos, quienes en aquel entonces dominaban a las masas. Y en ese dominio, en esa autoridad, excomulgaban a aquellos quienes se identificaban con Jesús. Así es, los excomulgaban. En otras palabras, los sacaban. Eran considerados fuera de la organización. Eran considerados fuera del ambiente de culto que se realizaba en las sinagogas en aquel entonces. Así que podemos ver que había una mezcla de personas, una combinación de personas de diferentes condiciones cuando Jesús ministraba, cuando él predicaba. Y esta era una de esas ocasiones. Nos dice entonces el verso 31, sigue la lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al escuchar la palabra libres, liberación, esto despierta el espíritu de algunos entre este grupo de personas, quienes le respondieron, como nos lo dice el verso 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo entonces dices tú que seremos libres? ¿Qué quiere decir con eso de que seréis libres? Eso les ofendió, el asunto les ofendió. Lo que Cristo dijo no les cayó bien. Es que el problema fue que lo que Jesús estaba diciendo, él hablaba en términos espirituales, y eso se daba en muchas ocasiones. Jesús decía ciertas cosas con cierta profundidad, y las personas, en su incapacidad de percibir aquello por la condición de sus espíritus, interpretaban lo que Jesús decía en forma literal. Ahora, como un paréntesis, aun si lo que Jesús decía lo decía en términos literales, estos judíos realmente no tenían nada que decir, porque el pueblo de Israel, como parte de la trayectoria, como parte de su vida, en el pasar de los siglos, ellos habían sido esclavos, ellos habían experimentado el cautiverio. Es más, la nación de Israel salió de un ambiente de esclavitud. Ellos no eran ni que los mejorcitos, nada. Eso no era el asunto. Dios en su misericordia y por lo que Él tenía destinado a hacer, los libró a ellos de la esclavitud de Egipto para formarlos como una nación santa para Él. Y esto como parte de su gran plan en su intención de extenderse, de alcanzar al mundo entero. Varias veces, como producto de su terquedad ante Dios, los israelitas cayeron bajo la presión de varios pueblos. Quedaron subyugados. La palabra nos enseña que por 70 años estaban bajo el cautiverio en Babilonia. Y es más, en ese momento cuando Jesús les hablaba a ellos, cuando ellos pronunciaron aquello, en ese instante estaban bajo la opresión de los romanos. Y tuvieron el coraje de decir que nunca habían sido esclavos de nadie. Pero Jesús, en el verso 34, nos dice la palabra que Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel, les estoy explicando este asunto, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estoy hablando de la condición del pecado. Lo que estoy diciendo es espiritual. Yo no me estoy refiriendo a lo físico. Aparte del hecho de que lo que ustedes están diciendo no es verdad. Eso no es cierto. Pero ese no es el punto. Por eso yo no me concentro en esto. Eso yo lo dejo a un lado. Mi intención es de hacerles saber que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que le estoy diciendo, decía Jesucristo. Ahora, a este punto de la porción, es importante darnos cuenta una relación que Jesucristo hace. Jesucristo relaciona la condición de esclavitud con el pecado. El que hace pecado, el que comete pecado, el que incurre en pecado, esclavo es del pecado, no es libre. Y dice entonces en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Él está utilizando algo con lo cual los israelitas, los judíos, podían fácilmente identificarse para explicar un concepto en esta situación. Si usted se va al libro de Éxodo, tome nota de aquello. El libro de Éxodo, capítulo 21, nos habla acerca de las leyes de los esclavos. Y en la ley se estableció que un esclavo podía servir por 6 años. Y al 7º año debería quedar libre. En otras palabras, ya no quedaba en la casa. Aparte de que la condición de un esclavo no era igual que la condición del hijo, quien era parte de la familia, con privilegios, siendo heredero de los bienes que le concedía su padre. El esclavo no gozaba de aquello. Bueno, he aquí Jesucristo haciendo una diferencia, una marcada diferencia entre la condición del esclavo en pecado y la condición del hijo, el hijo de Dios, libre del pecado, teniendo acceso a los privilegios divinos y siendo coheredero con Cristo Jesús de toda esta riqueza celestial. Jesucristo hace esta diferencia claramente. Pero también Él hace manifiesto que hay esperanza en este asunto al hacerle saber en el verso 36 lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo que los puede libertar? Jesucristo dice: yo soy el Hijo. Yo soy el Hijo que los puede constituir a ustedes en hijos de mi Padre. Recuerde, amado oyente, que estamos considerando esta enseñanza de que todos somos hijos de Dios. Y confío en que esté siguiendo muy de cerca lo que estoy procurando presentarle para llegar a la conclusión según la verdad. Así que Jesucristo es quien constituye al ser humano en hijo de Dios. Entonces, si Jesucristo es quien constituye al hombre en hijo de Dios, eso está implicando que el hombre no es hijo de Dios así nada más. Si todos somos hijos de Dios, entonces, ¿dónde entra Jesucristo? Ahora, el asunto no termina allí. La palabra nos sigue diciendo en el verso 37, en donde Jesús le sigue hablando y les dice: sé que sois descendientes de Abraham. Yo lo sé. El pueblo de Israel salió de los lomos de Abraham. Este fue el hombre al cual Dios utilizó para dar arranque a la nación de Israel. Y esto era lo que Jesús estaba diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, note las diferentes condiciones que Jesús manifiesta en relación con este grupo de personas en particular. Él hace la relación de la esclavitud con el pecado. Pero ahora menciona otro aspecto importante. Dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Amado oyente, estas son características de aquellos quienes se encuentran en el estado de esclavitud a consecuencia de incurrir en pecado. No solamente son esclavos, pero rechazan la palabra de Dios. La palabra, los conceptos de Dios, las enseñanzas del Señor no hayan cabida porque hay algo en el espíritu del individuo que las rechaza. Es como una bola que rebota, no queda allí. Nuevamente el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham. Pero como quien dice, ¿no? Con todo lo que ustedes dicen que sean descendientes de Abraham, ustedes procuran matarme. Abraham estuvo en línea con mi padre. Abraham tuvo comunión con mi padre. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Por consiguiente, deberían también aceptarme. Pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y dice el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Mire, esto es serio. Escuche claramente lo que dice el verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, refiriéndose a Dios. Y les dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y amado oyente, ese vuestro Padre no es Dios. Esto está claramente implícito. Y más adelante nos daremos cuenta a quién se está refiriendo Jesucristo. Es más, no me sorprende si usted ya ha deducido el asunto. Ahora, los israelitas, los judíos, le redarguyen a Jesús en el verso 39 y le dicen, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, es cierto, ustedes son descendientes de Abraham, biológicamente hablando. Eso no se puede negar. Salieron de sus lomos. Pero no se identifican con el espíritu de Abraham. Sus espíritus son contrarios a Abraham. Porque no hacen las obras que él hizo. Abraham fue, mire, déjeme decirle algo. Abraham es considerado el padre de la fe. Y este título le fue concedido a raíz de la fe que desarrolló en Dios, en esa íntima relación con él. Llegó a ser el hombre de fe, el hombre que confió en Dios. Esta característica también debió haberse hecho evidente en el pueblo que salió de sus lomos. Es como quien dice, ¿no? De tal palo, tal astilla. Pero tristemente esa no fue la realidad. Razón por la cual Jesucristo le dijo que si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es que no la estaban haciendo. No estaban haciendo las obras de Abraham. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Vamos a trasladarnos ahí mismo en el libro de Juan. En el capítulo 6, verso 28. Jesús hablando nuevamente con una multitud. Dice que ellos le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer, amado oyente, creer. Que no es sencillamente decir, bueno, yo creo en Dios. Todo el mundo dice eso, yo creo en Dios. La palabra de Dios está hablando de el creer que lleva a la acción. El creer que se evidencia en la vida del individuo. El que realmente cree, como lo mencionamos al principio, vive eso que cree. El que cree la verdad, el que cree lo que viene de Dios, entonces el producto va a ser cónsono con Dios. Pero el que cree lo que es falso, contrario a Dios, así mismo va a ser el producto. Contrario a Dios, esa vida va a ser contraria a Dios. Por eso es que este asunto es más que decir, sencillamente yo creo en Dios. Todo el mundo puede decir yo creo en Dios. Pero no todos lo viven. Y eso es precisamente lo que está buscando el Señor. Mire, esta es la razón por la cual Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, No todo el que habla. Este puede hablar, pero es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es más que hablar, amado oyente. Esto es más que hablar. Bueno, volviendo ahora a la porción en el capítulo 8 de Juan. Cristo le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así como Abraham creyó, ustedes también hubieran creído en mí. Pero eso no es lo que se está dando. Pero ahora, dice en el verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y no hizo esto Abraham. Abraham no asumió la actitud que ustedes están asumiendo. La actitud de Abraham hacia Dios fue una total confianza en él. Abraham creyó a Dios, lo cual no se está dando en ustedes. Ahora, he aquí otra característica. Volvemos a las características que definen a los que son hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. La esclavitud a consecuencia del pecado, el rechazo de la palabra de Dios y la incredulidad. El esclavo realmente no cree, es incrédulo y por eso permanece como esclavo, porque no cree. Y recuerde que esto es a diferencia del que es libre, del que es hijo de Dios. Ahora, el asunto se agudiza más con lo que Jesús dice en el verso 41. Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, ellos volviendo a redarguir, claro, ese es el espíritu del que está contrario a Dios. Volviendo a redarguir, le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Tratando de afirmar con aquello que eran hijos de Dios. Eso era lo que le estaban diciendo a Jesús. Eso era lo que estaban implicando. Pero Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es que a esta gente no la había registrado con quién estaban hablando. El asunto debería encajar. Jesucristo les estaba diciendo, miren, esto debería encajar. Porque si el Padre de ustedes fuese Dios y yo soy el Hijo de Dios, por consiguiente, debe haber comunión entre ustedes y yo. Ustedes me amarían. Pero eso no es lo que se está dando. Y sigue diciendo, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Que básicamente lo que está diciendo es, ¿por qué no quieren entender? ¿Por qué se mantienen obstinados? ¿Por qué se mantienen tercos? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden, ustedes no aceptan mi palabra. Por eso es que se mantienen así. Esto no es una equivocación, esta es una actitud deliberada. Deliberadamente están actuando así. Vosotros, miren, escuchen lo que Jesús les dice ahora, ya Él es directo. Cuando llevan a Jesús, mire, cuando el hombre lleva al Señor a un punto en donde ya Jesucristo no puede hacer más nada, entonces Él tiene que proceder en una manera más drástica. Jesús le dice, vosotros, esto está en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les he estado telegrafiando el asunto para procurar que reaccionaran. Pero bueno, ya que no están reaccionando, se lo voy a decir directamente, sin pepitas en la lengua. Ustedes sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Allí es en donde está su deseo, su interés. Eso es lo que ustedes quieren hacer. El deseo de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y amado oyente, Jesucristo no halló deleite en decirle esto a estas personas. Yo pienso que estos fueron uno de los momentos tristes en la vida de Jesucristo al encarar a un pueblo duro de servicio, un pueblo terco. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Siguió diciéndole Jesucristo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Ni uno de ustedes me puede acusar de pecado. Ni uno. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? ¿Por qué no me creen? El que es de Dios, el que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios, no son hijos de Dios. Ahora, amado oyente, ante esto que hemos visto en esta hora, y eso que hemos visto solo una porción, porque hay otras más. Pero ante esto que hemos visto en esta hora, en donde Jesús claramente les dijo a un grupo de personas, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y no solamente aplicado a ese grupo de personas en aquel entonces, pero al establecer las condiciones de aquellos quienes no son hijos de Dios, y también implicaba establecer las condiciones de los que son hijos de Dios, que obviamente son contrarias, honestamente, desde el fondo de su corazón, por favor, respóndeme, o respóndase a sí mismo, ¿es correcto afirmar que todos somos hijos de Dios? ¿Todos? Ahora note lo siguiente. La gente dice, bueno, somos pecadores. Aún los que van a la iglesia, somos pecadores. Ministros, pastores, sacerdotes, todos lo dicen. Ellos confiesan que lo son. Afirman que pecan en pensamientos, obras, en acciones. Y todos los cultos, todas las misas se está confesando por todo tipo de pecados. Admiten su condición de pecador. Pero entonces, a la vez también, quieren afirmar que son hijos de Dios. ¿No percibe usted la gran contradicción en este asunto? ¿Tiene esto sentido? Ahora, querido oyente, no hay, por favor, procure percibir el espíritu de lo que le estoy diciendo. La idea no es de condenar a nadie e ir apuntando el dedo y diciéndole a todo el mundo, bueno, tú eres hijo del diablo. Esa no es la idea, querido oyente. La idea es que a través de la verdad, a través de la revelación de la verdad, usted pueda darse cuenta de dónde se encuentra lo serio de no ser hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. Percibir esto y hacer lo necesario para definir su posición según Dios. Jesucristo lo dijo y lo sigue diciendo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si su vida se encuentra ahora mismo en esclavitud, la esclavitud del pecado, si se encuentra constantemente ofendiendo a Dios, si se encuentra constantemente haciendo lo que no es correcto, lo que no es bueno, si se encuentra constantemente incurriendo en maldad, constantemente pecando, bajo el yugo y el gobierno constante del diablo de su vida, Jesucristo dice, yo puedo librarte en estos momentos. Yo puedo librarte en estos momentos. Puedo sacarte de esa condición y convertirte en un verdadero hijo de Dios, verdaderamente bendecido con todos los privilegios divinos, coheredero conmigo, dice Jesús, coheredero conmigo de toda esta gloria. Solo necesito saber si quieres. Si quieres verdaderamente ser libre, tú puedes, porque yo puedo, dice Jesucristo. El asunto está en sus manos, querido oyente. Hágalo ahora. Hágalo ahora antes que sea tarde. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.